Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Walter, ¿qué tal? Bueno, felicidades, Día de la Fundación de San Juan, qué lindo. Son esas fechas que a uno le entra la nostalgia, ¿no?
Así es, la verdad que pasan tantas cosas, por ahí muchas veces un tanto desapercibidas en esta pandemia, ¿no? Aniversarios, fiestas patrias, cumpleaños, festejos, fiestas patronales, religiosas, en fin, ha pasado absolutamente de todo y bueno, quedándose en casa, ¿no?
Sí, bueno, siempre lo decíamos, es un año difícil para los que se dedican al catering, ¿no? Bueno, hay que adaptarse a los festejos, pero bueno, siempre la conmemoración desde el corazón, ¿no? Uno siempre que está afuera de las fronteras de la provincia, muchas veces se encarga de llevar el propio diccionario, el mataburro sanjuanino, ¿no? Y explicar, por ejemplo, que en San Juan no podemos ser antisemitas jamás, porque nos encanta comer, ¿no?, una buena semita con chicharrones, ¿no?
Ah, bueno, mal que lo aclaraste, ¿eh?
Y claro, decir, ¿por qué no me das un cortadito con leche condensada? Y dicen, ¿cómo que? ¿Qué es eso? No, bueno, creo que en San Juan todo el mundo lo toma. Bueno, en fin, lo que es una punta espalda, bueno, qué lindo. Así que, gran festejo hoy. Desde el corazón. Bueno, y qué semanita tuvimos, ¿no? Pero qué pedazo de semana, Dios.
Terrible. Y qué día de ayer, sobre todo, ¿eh?
Bueno, ayer vos dices por esto de
el freno de mano que tuvo que tirar el gobierno prácticamente, ¿no? La alerta,
bueno,
las alarmas.
Claro, bueno, pero lo veníamos diciendo ya desde aquellos malestares que habían en Villa Langostura y todo eso, ¿no?
Todo. Formosa.
Claro, y todo. Sí, y como decimos siempre, son tiempos en que no te tienes que esforzar en acallar a la prensa, que es la gran obsesión de todos los gobiernos y todo eso, porque las redes te ensalzan o te fusilan de una, ¿no? Y sobre todo aquel tema de haber ido con comitivas, de planear agendas y cosas con comitivas en dos provincias que no tenían vida, ¿no? Formosa, que ahora sí los tiene, y Catamarca, que viene invicta, ¿no? Entonces, la gente siempre dice lo mismo, bueno, pero ¿para qué tanto esfuerzo, no? ¿Para qué tantas privaciones? ¿Para qué tantos sacrificios sociales, efectivos, económicos? Siempre me van a... Buenos Aires es hoy lo que me contaban los italianos de la Lombardía, que vos no podías decir que venías de Lombardía, ¿no? Porque ahí era el epicentro, como acaba de decir Gustavo Alcalá, somos Panamá, ¿no? Entonces, es todo un tejido difícil, toda una inquietud prendida con alfileres. Y entonces, me contaba un proveedor minero ayer, que me decía, mira, tengo una situación que tengo que atender a un cliente y tengo que mandar un técnico por una cuestión de resolución, de cuestión de mantenimiento y capacitación a Tucumán, y no puedo mandar a nadie porque me exigen una cuarentena de 40 días. Entonces, o se te van los costos o la persona te dice, no quiero estar encerrado, estar donde 40 días, de 15 días, no quiero estar encerrado en un hotel. No, para después recién ir a trabajar y vuelve para acá y le van a decir, bueno, va a hacerte otra cuarentena, ¿no? Entonces, yo siempre, viste que estoy con una obsesión y que no me la saca nadie de la cabeza. Y es, ¿cuál es la resolución sanitaria y de divulgación científica y médica mientras llega el doctor, es decir, en los primeros síntomas? Eso, qué pena que no hicimos ahora un duplex, hay que decirlo, quería preguntar, pero si vos le podés llevar la inquietud al doctor Alcalá.
Prácticamente los primeros auxilios, ¿no?
Los primeros síntomas, porque, claro. Digamos, mira, cuando llegó la ola, el tsunami viral a Europa, salió una información que fue divulgada en todo el mundo y que se prendió con algo que ya, con unas reservas que tiene sobre el ibuprofeno Europa hace tiempo, ¿no?
Sí.
Y que fue aquella, en la época, esos días en que Francia estaba muy inquieta por el tema de la hidroxicloroquina, todo eso, ¿no? Y entonces el ministro de Salud dijo, no hay que tomar ibupirac, es lo peor que hay, no, porque esto tiene una gran incidencia. Y vamos todos al paracetamol. Y resulta que después eso fue desmentido. Pero nadie se ha enterado de la desmentida. Nadie se ha enterado de la desmentida. Es como el tema con el, digamos, haciendo una metáfora que todos conocemos, es como el cianuro y la minería, digamos, ¿no? Que dice, Europa prohibió el cianuro, después a los dos días no, Europa no había, pero quedó que Europa había prohibido el cianuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, Julio, ¿te acuerdas, Julio? Nuestro taxista, querido amigo,
de Chile.
Cronista, sí, brillante cronista que tenemos allí. Él vive en Lo Barnechea, una comuna muy conocida que está al lado de Las Condes. Y allí la gente, allí están, hay una serie de muertes y internaciones. Y me decía Julio ayer, tan patéticamente, no hay camas en los hospitales de Santiago. Me dice, se libera una cama cuando se muere alguien. Así está la cosa, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y qué dicen los divulgadores en Chile? No, dice que tomes paracetamol cada X horas durante 9 días y esperes. Ahora, pero si vos hablas con otra corriente, perdón, doctor Alcalá, que nos estamos metiendo en todo esto, pero es fundamental que haya divulgación sobre eso. ¿Qué pasa? Porque hay otra corriente de pensamiento, de tratamiento, que dice, no, esto tiene, no es una gripe, pero tiene familiaridades con la gripe A, con todo eso, ¿no? Es un virus más resistente, más torpe, no sé qué, pero de una alta viralidad, ¿cierto? Y de capacidad de replicarse y de hacer daño. Dice, hay otra corriente que dice, no, hay que tomar ibupirac y antigripales. Y nada de eso se difunde. Y entonces la gente se la manda a un proceso de selección natural. Es decir, espera, y si tenés el chasis más o menos en condiciones, ¿cierto? Si no tenés complicaciones preexistentes de X, inmunodepresiones X, vas a zafar. Y si no, bueno, ahí tenemos un montón de camas, pero claro, para el tratamiento leve tenemos no sé cuántas camas, se llenaron los polideportivos, se hicieron todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero respiradores es muy poco. Y entonces estamos siempre con la espada de Damocles, y después ya vienen todas las trifulcas políticas y que ya conocemos alrededor de qué es lo que significa la pandemia y la cuarentena como discurso social y político, ¿no? Y no es lo mismo, viste que yo publicaba el otro día, o lo compartía ahí por las redes, un tema muy interesante que hacía en un paralelo. No es lo mismo el confinamiento en Europa que en el tercer mundo, por cuestiones socioambientales, por cuestiones edilicias, habitacionales,
económicas,
urbanísticas, económicas, porque te ponen un cheque que te lo mandan a tu casa, porque ahí todo está en nómina, como dicen los españoles, ¿cierto? No tenés que ir al cajero automático, ¿no? Entonces, está bien, la Argentina tiene una baja carga viral y gracias a Dios, ¿verdad? Y podemos ir zafando y ojalá sigamos zafando dentro, pero aquí hemos sido sometidos a todo tipo de ensayos, como por ejemplo punir, ¿cierto? Y llenar de pánico a la gente y sobre todo a los trabajadores que no tienen reservas como nosotros, ¿cierto? Digamos, a la gente de los sectores más vulnerables, de que no circule por los espacios abiertos, ¿cierto? Pero está claro que también existe un serio problema con el contacto estrecho. Bueno, pero podríamos salir un poquito también de ese tema y hablar de otras cosas, ¿verdad?
Por supuesto, Daniel, muy claro este tema. Y tenías mucha razón, ¿no? Cuando pediste disculpas al doctor Alcalá, que comentemos estos temas, pero obviamente que lo hacemos desde el training que tiene uno en la calle, con el relacionamiento, con la observación, con la óptica, la mirada general, la comparación que puede hacer con otras épocas o con otros países en otro tipo de situaciones. Eso nos permite una serie de inquietudes que queremos conocer, ¿no es cierto? Evidentemente que ahí está el quid de la cuestión, ¿no?
Sí, bueno, y además somos pacientes, no somos, digamos, esto viene, el mundo ha cambiado bastante, ¿no? Y se ha horizontalizado, y bueno, hay confusiones, todo lo que vos quieras, hay devaluaciones del conocimiento, ¿cierto? En la medida que se ha extendido, bueno, como que navegamos bastante en océanos de poca profundidad, pero la gente, hombres, mujeres, reclaman poder participar, ¿cierto? El sentido de la verdad, ¿no? Es decir, no somos sujetos pasivos los enfermos.
Claro que sí.
O los pacientes, ¿no?
Al contrario, ¿no? Al contrario.
Por eso es muy interesante lo que se ve en la Argentina. Mira, yo me acuerdo cuando vivía en España, que en España, en la dialéctica de la salud pública, era que un médico atendía como 40 pacientes por hora, así que vos entrabas y salías como un resorte, te decían, ah, bueno, ¿usted qué tiene? Y me duele la cabeza, toma esto, hombre, y váyase, ¿no? Y para nosotros una gran frustración, porque los argentinos siempre fuimos de buscar también en el intercambio con el profesional un espacio de contención.
No, por supuesto.
Queremos hablar, decir, mire, me duele porque además tengo él.
¿Y así, qué hago? Bueno, ¿qué hago si pasa claro, tal cosa y demás? Daniel, esta semana, como bien lo dijiste al comienzo, ha sido de alquilar balcones realmente por la cantidad de noticias que han habido, y que la que más impactó seguramente ha sido la decisión del gobierno nacional de la intervención, sí, y la intención de una nacionalización de esta industria sí, que está en el tapete, ¿no, Vicentín?
No, bueno, el tema de Vicentina es atrapante, y bueno, viste que en un momento yo editorialicé el nuevo tango argentino, y es un tango que no va a pasar de moda, porque bueno, es de los grandes casos nacionales que va a dar vuelta y dar vuelta como un hámster en una rueda, y porque está, y bueno, Vicentina no hay como que ya se ha dicho de todo eso, pero es atrapante el tema por lo que muestra y por lo que insinúa, o por lo que esconde, ¿no? Y sobre todo porque no se sabe si es un cubo de hielo o es la punta de un iceberg, ¿no? Pero sin duda, bueno, hay una incursión muy fuerte, definiciones, bueno, esto hay correcciones, recálculos, ¿no? Un decreto inicial que tenía todo tipo de vulnerabilidades y cuestiones, ¿no? y de fragilidades desde el punto de vista de la jurisprudencia o de la doctrina básica, y después lo que viene después como correcciones y negociaciones, porque bueno, esto forma parte de, digamos, si vos vas a Santa Fe, está tan dividida en las aguas como, bueno, si lo cuentan los ultraperonistas o la gente afín al kirchnerismo, ¿cierto? Dice, bueno, Vicentín era el diablo, una asociación ilícita con Macri, o sea que, bueno, si lo cuentan los otros, dicen, bueno, incluso hablaba el intendente de Esperanza el otro día, dice, no, todo este dinero se invirtió, es un holding esforzado que ha soportado todos los vendavales. Pero bueno, acá lo que está en juego es la decisión de una corriente muy consolidada y que hoy monopoliza el poder desde la figura de Cristina Kirchner de cuestionar las viabilidades de empresas, y bueno, con criterios obviamente totalmente selectivos, ¿no? Pero bueno, la gente recuerda, bueno, sí, ¿por qué no, no has tenido el mismo prisma, la misma lupa con los desaguisados de Indalo y Cristóbal López? Bueno, obviamente, porque era del palo, ¿no? Y ustedes dicen, no, nosotros somos tan peronistas como Angela Merkel o la Unión Europea, que ahora va a estatizar. Pero bueno, pero acá hay un prontuario, ¿no? Hay un currículum de cosas que se han administrado, y más allá de lo que se dice, aunque ayer volví a repetir ahí Alberto Fernández, que decía, bueno, acá esto se va a manejar con responsabilidad, profesionalidad, pero bueno, viste que una metáfora que predilecta de mi parte, que es una cosa son las partituras y otra cosa son los músicos, ¿no? Y bueno, está claro que se abrió otra etapa que digamos como esto sería, ¿sabes qué? Como un adelanto que no está en Netflix de la pospandemia, ¿no? Es decir, mientras se alarga la cuarentena o del aislamiento forzoso que están teniendo bonistas y el Ministerio de Economía, ¿cierto? Ya en un acuerdo que ahora ya lo estiraron, en una negociación que ya lo estiraron el 19 de junio, ya empiezan a aparecer cuestiones muy inquietantes y sin duda la reacción, sobre todo en el interior del país, y de las cámaras empresarias, dentro de las cuales San Juan tuvo así una declaración muy muy decidida, muy firme, también inquieta, ¿no? Inquieta porque, bueno, nos decían off the record que había preocupación en los gobernadores, claro, porque se pasean por el mundo diciendo, bueno, van a Canadá, etcétera, diciendo, miren, vengan a invertir que acá hay regla de juego estable, que no se van a mover. Pero hay un poder supra que está muy consolidado a partir del Instituto Patria, y que, bueno, esto no es mitología, esto ocurre, ¿no? Que va marcando el paso, y vos los escuchas y en aparición mediática, etcétera, etcétera, y son de pensamientos inamovibles, ¿no?
Inclusive, perdóname, hay una cantidad de medios de difusión en el orden nacional que la verdad que te rompe el tímpano escucharlos, ¿no? Lo dicen con un libreto, obviamente, recibido de algún lado y demás, pero no es una opinión, es una lectura de cosas, pero calcada. Y no dan lugar siquiera, no dan lugar a una pregunta, no dan lugar a nada. Son absolutistas en ese sentido, ¿eh? Tan lindo que es discutir, comentar, muchas veces reconocer si uno está equivocado o no tenía conocimiento de cierta información. Pero es tremendo, tremendo, medios de difusión importantísimos que, bueno, ya están muy bien posicionados.
Sí, yo, con respecto al tema de, esto lo discutimos muchas veces en algunos foros de estos de WhatsApp y otras cosas con periodistas, ¿no? Mi instinto es, no me interesa demasiado escrachar, por decirlo mal y pronto, al pensamiento, a la mirada divergente, ¿no? Porque para eso, digamos, porque ese es un terreno donde se ingresa, y yo lo escribí el otro día con motivo del Día del Periodista, ¿verdad? ¿Te acordás?
Sí.
Y entonces, yo le digo a unos cuantos periodistas y amigos con los que pensamos diferente, no me gusta el botoneo. Perdón, y vamos a hacer una grosería, no me gusta el boludeo. Digamos, estamos en condiciones de discutir ideas, etcétera, porque después viene, terminamos en el video tan festejado por todo un espacio social de ayer de Cristina Kirchner, donde dedica 35 segundos a demonizar a periodistas, ¿no? Y a ponerlos en el filo de situaciones delincuenciales, ¿verdad? Y ahí hay un paso largo, corto, etcétera, para una utopía soñada por muchos, que es que no haya prensa alternativa y diferente, ¿no? Pero ocurre una cosa, esta es la mirada, es la primera pandemia en épocas de WhatsApp, y es la primera crisis mundial, reseteo, como quieras llamarla, en épocas de las redes sociales. Entonces, vos, si no sos China, o no sos Rusia, ¿no? O no sos Venezuela, ¿cierto? Donde vos podés cercenar la circulación de información. Porque otra cosa es que te espía, digamos. Obviamente, ahora estamos todos dentro de grandes ordenadores con algoritmos, ¿cierto? Que dicen, bueno, a Walter le gusta el dulce leche, no sé qué, vale. Nos tienen totalmente ubicados, ¿cierto? Estamos todos GPSiados. Pero otra cosa es estar cercenados, digamos, estar impedidos y estar castigados. Hay una tentación muy fuerte por terminar en eso, digamos. Entonces, a mí me molesta tanto que esto termine en que le pegan una paliza terrible a Julio Bazán, ¿cierto? Como que le peguen una apretada terrible a Víctor Hugo Morales o a Hernán Brienza, ¿cierto? Por hablar con nombres y apellidos.
Claro.
Pero bueno, es más fácil hablar de nombres, de anécdotas, de situaciones, que ponerse a pensar, ¿cierto? Que ponerse a arguir, a imaginar otro país, ¿no? Entonces, dicen, ¿dónde vamos a hacer el corte? Ayer lo veía Julio Bárbaro por televisión, ¿no? Que le molestaba porque decía, bueno, están haciendo el corte hace 70 años, y no hace 45. Bueno, hagamos el corte para donde sea, pero hay una coincidencia que este país es una calamidad, ¿no? Y que y que vamos a los bandazos, la ciudadanía, ¿cierto? A ver quién nos puede dar una puerta para la felicidad, porque evidentemente se han perdido rumbo, ¿no? Y un gran extravío que hay ahora, pero terriblemente, que es que esta situación está castigando muy fuertemente a la base social, ¿no? Digamos, a todo lo que es la vida de millones de personas en el territorio bonaerense. ¿Y por qué? Porque la espiral de inseguridad que está habiendo en estos días es espectacular, ¿no? Que lo han visto los medios y figura mucho en las redes, ¿no?
Y es la punta. Entonces, es la punta del iceberg eso, porque claro, va a haber que prepararse, porque la cosa, el post pandemia tiene distintas aristas, por supuesto, y va a haber que analizarla. De hecho,
y una invitación para pensar, porque la palabra narcotráfico no está en el léxico de la política, no está en el, digamos, está en el léxico de la oposición, pero no está en el léxico de la política. Yeah. No existe, perdón. y el narcotráfico atraviesa la vida y el futuro de miles de jóvenes argentinos, millones de jóvenes argentinos, que, como dice la UCA, hoy 6 de cada 10 niños crecen en la pobreza, y muchos de los delincuentes y marginales y encarcelados y todos muertos son los hijos de las crisis del 2001, ¿no? De las sucesivas crisis. Es decir, dice, hace falta un Estado presente, me está diciendo en estos días el gobierno. Pero bueno, pero ¿qué Estado? Porque además, una de las situaciones que debilitan todos estos avatares, como el de Vicentín, fue que todo el mundo quería ir a ponerse el oropel ahí, ¿no? Entonces que había una lucha entre facciones.
Claro, entonces, de hecho hubieron cacerolazos y hubieron manifestaciones del otro sector también, de manera tal que, bueno, vamos a tener muchos programas para hablar, creo, con todo esto, porque me parece que no está dicha la primera palabra, la primera decisión, sí, no. Porque ya están actuando, digamos, las autoridades de la intervención. Pero lo que viene a posteriori hay que ver. Vamos a ver qué hace la justicia de la provincia de Santa Fe, si tiene alguna carta para jugar todavía, y sobre todo qué hace la comunidad toda a lo largo y ancho del país. Porque si bien es cierto, no todos tenemos ninguna relación, inclusive ni conocimiento de lo que es Vicentín, molesta un poco la actitud y da mucho que pensar si esto no es una señal de lo que pueda venir con otras empresas. De hecho, ya salieron algunos comentarios, poniendo sobre el tapete y en los titulares a empresas de primer nivel mundial, ¿no es cierto? Netamente argentinas. Estimado Daniel, yo te voy a pedir terminar el diálogo acá porque tengo en la sala de espera, por decirlo de alguna manera, a nuestros comunes amigos Mario Hernández y Hugo Goransky, porque quiero la opinión de ellos con relación al tema que sabemos, ¿no? Vos sabés que en San Juan ha habido un rechazo empresarial, incluida la minería, por supuesto, sobre las avanzadas sobre Vicentín. En coincidencia también con el foro de convergencia empresarial en Buenos Aires, que rechazó totalmente no solo la expropiación de Vicentín, sino también la intervención. Así que, bueno, vamos a estar para alquilar balcones y vas a tener los audios correspondientes, por supuesto.
Bueno, yo les agradezco y ahora van a hablar voces autorizadas, sin duda, y me imagino que esa inquietud también ha tenido algún costado con aquella versión que apareció acerca de una minera estatal sobre la cual nosotros hablamos ya el otro día, que,
por supuesto,
que también somos muchos los que coincidimos en que no es terreno para ellos, que como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, ¿verdad?
Daniel, te mando un abrazo y que tengas un lindo y largo fin de semana.
Bueno, feliz día San Juan, entonces, un abrazo.
Gracias.